vez, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches, la bienvenida más cordial para todos. Un placer estar en casa y compartir esta pasión por la radio aquí en Radio Nacional de España, llenando juntos este espacio en blanco. Ya anunciábamos que el espacio en blanco estaba viajero. Este es nuestro segundo destino. Estuvimos en Sevilla, ahora estamos en Málaga, en los estudios de Radio Nacional de España, y es un placer. Gracias a todos los que han hecho posible el trabajo, especialmente a Juan Becerra, que lleva 3 meses trabajando, preparando este programa, y a nuestros compañeros en Madrid, Mar Gasca, que está controlando nuestro mágico sonido. Aquí hemos cambiado todo el ambiente, hemos puesto nuestras velas, hemos quitado las luces y estamos preparados para la primera edición del Espacio en Blanco, y hemos seleccionado algunos personajes que están por estas tierras y que tienen mucho que contarnos, así que esta noche atentos al programa, que seguro que os va a gustar. Nuestros medios de contacto ya están abiertos, ese chat que es el punto de reunión en la noche del mundo del misterio, entrando en www.espacioenblanco.es, y si queréis esta noche mandaros un email, espacioenblanco@rtve.es. Y como decimos, un placer estar aquí esta noche y preparando sobre todo el programa de mañana, una edición especial. Tendrá solamente una hora. Nos vamos a los cines Yelmo. Fran Contreras, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
La estamos liando parda, que decía mi abuelo, se lo decía el otro día a Guillermo, ¿no? Culpa vuestra, porque nosotros hemos llegado aquí y nos hemos encontrado todo hecho.
No, bueno, se está haciendo un programa de radio, y un programa de radio de la talla del Espacio en Blanco, en la Radio Nacional de España. No se está haciendo otra cosa.
Hemos estado viendo los cines, impresionantes, la sala, con muchas sorpresas, atentos los que vayáis. Eso sí, tendrán que ir pronto, ¿no? Porque parece que la cosa va a ser más...
Hay que recordar que la entrada es gratuita hasta completar aforo. Hay que estar ahí a partir de las 11. A las 11:30 en punto arrancamos con la grabación del Espacio en Blanco. Se descansará 5 minutos, 10 minutos y se hará un espacio en blanco VIP, vamos a llamarlo así, con temas de Andalucía Mágica, más concretamente de Málaga.
No cuentes mucho.
Bueno, y se presentará ese libro de la editorial Minotauro, 20 historias inquietantes, escrito por los misteriosos caballeros del Sertao. Bueno, una cita ineludible, una ocasión de vernos todos las caras, de vivir el misterio de una forma diferente. Lo tengo que decir gracias a agapea.com, a quehoteles.com y a comentariosdelibros.com, y sobre todo, bueno, pues a invitado sorpresa como el que tienes esta noche.
Sí, no digas mucho más. Va a ser un placer estar aquí con toda, primero con los invitados que tenemos, gracias a los patrocinadores, y por primera vez haciendo el Espacio en Blanco de nuevo en Radio Nacional de España de cara a mucha gente. Atentos los que estéis interesados, entrada libre y gratuita, no hace falta pagar nada ni reservar nada, simplemente presentarse en el cine, ir pronto porque parece ser que va a haber overbooking muy breve.
Gracias por venir a Málaga, Miguel.
Gracias a vosotros por recibirnos aquí, que es un placer estar aquí con vosotros. Insisto, 11, a partir de las 11, cines Vialia.
Yelmo Vialia.
Al lado de la estación de tren.
La estación de María Zambrano. Ahí, bueno, habrá una cola especial para entrar en una sala especial de sonido, de imágenes, de misterio. Una cita que nadie debe perderse. El misterio va a cobrar forma.
Sabemos que viene gente de, bueno, de montones de lugares, bueno, de Cádiz.
Hasta ahora que sepamos, Córdoba, de Cádiz, de Córdoba, de Madrid, Huelva, de Sevilla.
Montones de lugares para estar ahí. Málaga, mañana la cita. Luego daremos un poquito más de datos. Gracias por tu trabajo, Fran. Buen trabajo. Javier Sierra, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Miguel.
Estoy alucinado en este estudio. ¿Cómo suena de bien?
Bueno, yo estoy encantado de aterrizar en el Espacio en Blanco.
¿Verdad? Te preguntaba antes que qué sentías cuando escuchabas la sintonía del Espacio en Blanco.
Pues son muchos años de recuerdos, porque yo escucho esta sintonía desde que empezó el Espacio en Blanco, y allá por finales de los 80...
¿Tenías cuántos años?
Bueno, tenía 16...
No te pongas años.
No, 16, sí, yo creo que empecé con 15, tarde ya a punto de los 16, y era de los que me acostaba a las 9 de la noche para despertarme de madrugada y poner la radio y escucharla en la cama, sí, claro. Seguro que hay muchos que están escuchando este programa en este momento en la cama, como yo lo hacía antiguamente, ¿no?
Eso es una pena, porque teníamos unos cortes, nos ha traído Javier Sierra, unas joyas recuperadas de 1988.
Sí, de la primera vez que yo estuve contigo en un estudio de radio en aquella época, en la calle Huertas de Madrid, cuando era Radio Cadena Española.
Del siglo pasado. Sí. Pero prometemos en otro momento ponerlo para que escuchéis primero nuestras voces, lo diferentes que suenan. Han pasado 21 años y sobre todo eso yo creo que es un documento. Desde siempre has sido un apasionado de esos temas, ¿verdad, Javier?
Sí, desde muy pequeño. Yo recuerdo, mis primeros recuerdos de infancia ya son vinculados al misterio o fascinados por el misterio. Cuando me preguntan, y es muchas las veces que me lo preguntan, cómo empecé, cuál fue la chispa que a mí me lanzó a estas cosas, pues al final termino siempre recordando a personas que después con el tiempo se convirtieron en amigos, ¿no? Por ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, que aparecía en televisión en aquella época en la 2, en el UHF entonces.
Sí, señor, UHF.
Claro, cuando él llevaba un programa que se llamaba La Puerta del Misterio. Yo no llegué a ver Más Allá. Más Allá fue un programa que a mí me pilló siendo muy pequeño, pero La Puerta del Misterio sí. Y recuerdo perfectamente cómo se anunciaba La Puerta del Misterio en lo que entonces era Televisión Española, la única que había, con un scroll en la parte inferior de la pantalla diciendo en la UHF Jiménez del Oso abre La Puerta del Misterio. Y yo me peleaba con mis padres para ver a aquel señor de barba y voz grave hablando de estas cosas. Y ahí me enganché con el misterio. Después hubo cosas, evidentemente, que me impactaron, como por ejemplo una serie de televisión de los 70, del 77, si no recuerdo mal, que era Proyecto UFO, en la que dos oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dedicaban a investigar casos OVNI para el Proyecto Libro Azul, que después descubrí que era realidad, es decir, que fue un proyecto que efectivamente existió. Y a partir de ahí mis conversaciones con mis amigos de aquel entonces, con mis compañeros de colegio, con la gente del barrio, yo nací en una ciudad pequeña como es Teruel, siempre giraron en torno a esto. Y ahora es el tiempo que, gracias a las nuevas tecnologías, Facebook y todas estas cosas, me voy encontrando con compañeros de aquellos años. Y todos ellos recuerdan a ese niño pesado que todo el tiempo estaba hablando de los hombres.
Era un poco pesado entonces.
Bueno, cuando te conocí ya era otra fase, ¿no? Pero
era un poco pesado, no, solamente eso. Fíjate que quien te ha visto, quien te ve, qué enorme y tremendo éxito has tenido a nivel internacional con alguno de tus libros. La Dama Azul ahora, La Cena Secreta. Yo te doy la enhorabuena porque de alguna manera nos sentimos, y fíjate, perdona que te diga esto, se lo contaba ahora a micrófono cerrado, Enrique Vicente y yo adoptamos a Javier Sierra y a Manuel Carvallal. A mí me tocó Manuel Carvallal, a ti te adoptó más Enrique Vicente, y es muy bonito ver cómo tus, yo no sé cómo se dice, ahijados han llegado tan lejos. O sea, que enhorabuena, me alegro un montón.
Bueno, es un placer seguir con esta amistad después de tantos años.
Eso para mí es lo más importante. De repente te marchaste de Teruel, fuiste a Madrid, y te marchaste de Madrid y te has venido a Málaga. Eso es un indicio de que eres un tío muy inteligente. ¿Por qué aquí en Málaga?
Bueno, Málaga es un sitio especial.
Por eso te digo que eres un tío inteligente.
Es una ventana al Mediterráneo y sobre todo es un cruce de culturas. Estamos muy cerca de África, que es la madre de todo, es decir, de todos los misterios, de toda la vida y todo lo que existe. Y estar aquí es tener un ojo puesto en un lugar donde pasan cosas, ¿no? También es cierto que es un lugar en el que no es tan fácil manejarse como uno piensa. Es un lugar con mucha luz. Y trabajar en un sitio con mucha luz a veces es muy difícil.
¿A ti te está trayendo problemas?
Problemas.
Déjame que diga y te doy las gracias también porque acabas de operarte
de un ojo
y ha venido medio ciego, pero está aquí con nosotros. Ve las cosas así con poderes porque es que ve el aura de la gente y todo eso.
Bueno, lo que tengo ahora es más mirada interior que exterior, pero bueno, vale. todo tiende al equilibrio, ¿no?
Y mucha luz, y eso decías que...
Sí, no, que es un sitio con mucha luz. Los sitios con mucha luz son sitios en los que la vida se hace especial, es decir, tienes que protegerte. Tan mala es la oscuridad absoluta como la luz cegadora, ¿no? Entonces hay que mantener un equilibrio y te obliga a mantener un equilibrio. Y eso es así en todas las fases de la vida. También es un sitio tan paradisiaco, en ciertos sentidos, que uno puede tender a relajarse y a decir, bueno, aquí estoy más tranquilo, bajo los biorritmos, me dejo llevar, y hay mucho que hacer.
Y estamos en un momento, tú lo sabes, Miguel, en el que hay muchísimo que hacer.
Los guerreros se han puesto en marcha, o por lo menos se tienen que poner en marcha. Ese va a ser seguramente la segunda parte del programa de hoy. Nos la perdéis aquí con invitados también en Málaga. Yo te agradezco, Javier, que hayas llegado al programa. Vamos, ¿te parece, con el tema?
Adelante.
No sé si podemos usar un teléfono, Juan, de la emisora para que nos llamen. Lo vamos pensando, por si acaso, para que no nos echen de menos, porque hay un montón de oyentes y estoy sintiendo que quieren llamarnos. No puedo dar el teléfono de Madrid porque no hay gente allí. Vamos, con esa primera introducción que nos mete en una historia que no sé si conocéis, pero fascinante, que os queremos contar en compañía de Javier Sierra.
Algunas tradiciones de los nativos del suroeste de los Estados Unidos sostienen que la primera receta de chili con carne fue traída de América por Sor María Jesús de Ágreda en una de sus frecuentes bilocaciones a Nuevo México, Arizona y Texas. Desde 1901, la flor oficial del estado norteamericano de Texas es el bonete azul. Una leyenda de los nativos de estas tierras vincula esa flor con las apariciones de la Dama Azul. Según esta, tras la última visita que María de Ágreda hizo en bilocación a la tribu de los Jumanos, la Dama Azul se volatilizó en el aire. Al día siguiente, los indios descubrieron que el camino que ella utilizaba estaba cubierto de esa clase de flores azules. Cerca del pueblo de Santa Rita, en Nuevo México, se encuentra una curiosa formación rocosa natural que lleva siglos siendo utilizada como referencia en el paisaje por indios, exploradores y viajeros. Los nativos la conocen como la monja arrodillada, porque recuerda la silueta de una mujer en actitud orante. Es imposible no ver en este lugar otra reminiscencia del paso de la Dama Azul por esas tierras. Estos son algunos retazos de leyendas que hablan de una dama vestida de azul que visitaba a los indios. Pero, ¿quién era esta misteriosa Dama de Azul? Esta noche, en compañía de nuestro invitado, conoceremos parte de su historia y su leyenda.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Sin darme muchos datos, Javier, de la historia de la Dama Azul, que luego lo vamos a hacer en la segunda parte, ¿quién era esa dama? ¿Y cómo te enteras tú que existe? ¿Y cómo la lías, cómo la has liado?
Bueno, cómo me entero que existe es motivo de profunda reflexión para mí desde hace muchos años, porque fue por una cadena, larga cadena de casualidades. Exactamente.
¿Igual te llamaba porque tenía que despertar su historia?
Pues quizás sí, yo he tenido esa sensación en algunas ocasiones, porque yo llego a Ágreda, Soria, a los pies del Moncayo, que es una zona tradicionalmente muy mágica, llena de historia, sobre todo de brujería, que está llena de historias de brujería en esa frontera entre Aragón y la provincia de Soria. Llegó el 14 de abril de 1991, me acuerdo perfectamente, serían más o menos las 10 de la mañana, después de una nevada tremenda que me había dejado aislado en la...
¿14 de abril le había nevado?
Sí, sí, fue una de esas nevadas fuera de temporada que le pillan a uno pues con un coche poco preparado para las inclemencias del tiempo, sin cadenas y en una zona montañosa difícil, ¿no? Así que termino llegando a ese pueblo que se llama Ágreda, después de haber publicado un pequeño artículo en la revista Año Cero, de Enrique de Vicente.
donde mencionaba en el último párrafo, terminando el artículo, a una tal Sor María de Jesús de Ágreda, que decían que había estado 500 veces en América sin salir de su convento. Pero yo no tenía más datos que esa frase, es decir, yo no sabía ni dónde estaba el convento, ni de dónde era esa tal Sor María Jesús de Ágreda. Yo ese de Ágreda lo interpretaba como un apellido, así que cuando me encuentro delante de un pueblo que se llama Ágreda, el corazón me da un vuelco. Entiendo que esa mujer debía ser de allí, la busco, entro en el pueblo para preguntar por ella, nadie me responde porque con unos 9 grados bajo cero que debía hacer aquella mañana, no había nadie en la calle. Decido continuar camino antes de que la tormenta de nieve se me eche otra vez encima, pero me equivoco dentro del pueblo, salgo por una carretera errónea que va a dar a un convento. Un convento con una estatua de una monja de piedra en la puerta que dice a la venerable madre Ágreda con santo orgullo sus paisanos. Era ella.
Dos y 23, 1:23 en las Islas Canarias. Hay veces que funcionan así las cosas, ¿verdad? Cuando son así de mágicas, hay una fuerza que te empuja a hacerlo.
Bueno, y además es un caso en el que esas casualidades no se han interrumpido desde entonces, porque después de ese primer encuentro, al cabo de unos pocos meses, al cabo de un mes, yo estaba preparando otros reportajes para otra revista, para Más Allá, que después terminaría dirigiendo. Uh-huh. Y el entonces director de la revista, José Antonio Campoy, decide enviarme a América a cubrir un congreso, una información como periodista para su publicación, y ese congreso se celebra en Tucson, Arizona, que es uno de los lugares donde se aparecía la Dama Azul. Esto sucede, como te digo, al mes de aquel encuentro. Pero es que después han seguido sucediendo muchas cosas. La primera vez que sale mi libro, La Dama Azul, la novela, el día que se presenta en Madrid, en 1988, en septiembre del 88, del 98, perdón, me nombran director de Más Allá.
O sea, ¿ese mismo día?
Ese mismo día.
Sí,
además era un momento para mí muy importante donde yo estaba decidiendo si continuaba mi trayectoria literaria o permanecía, digamos, en el tema periodístico. Bueno, pues ese día pasó aquello. Han seguido ocurriendo cosas. Por ejemplo, el libro iba encabezado por una frase que a mí me gustaba mucho, que se llamaba "La casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar", que yo en la primera edición del libro la atribuí a Anatole France, premio Nobel de Literatura. Ajá. Por error, porque cuando se tradujo el libro al inglés, mi traductor me mandó un mensaje muy serio diciendo: estimo, como son los ingleses, ¿no? Uh-huh. Estimo que esta frase no puede ser de Anatole France, tiene que ser de algún otro, no sé de quién, búscalo. Claro, ponte a buscar una cita a ver a quién pertenece. Bueno, justo esos días recibo un correo electrónico de un lector francés que me dice: he leído su libro, La Dama Azul, me ha encantado, solamente tengo que decir una cosa. La frase que usted dice de "la casualidad es quizá el seudónimo de Dios cuando no quiere firmar" no es de Anatole France, es de Théophile Gautier. Y está en un libro que se llama La Croix de Vernis, le mando escaneada la página de la edición original de 1800 y pico. Yo me quedé perplejo, es decir, porque esas cadenas, exacto, esas aparentes cadenas de casualidades me han perseguido siempre con este libro. Así que de alguna manera no debería sorprenderme por los acontecimientos que sigue protagonizando este libro a fecha de hoy, pero me sorprendo.
Yo recuerdo que, de hecho, esta mañana en Madrid, en mi casa, en el estudio, estaba buscando la cinta de la entrevista que dice cuando salió el libro, que salió en
1998,
dices. Este nuevo es una reedición donde tú has cambiado un montón de cosas, ¿no?
Sí, es que tiene una historia muy singular. Como sabes, en el 2006 se publica La Cena Secreta en los Estados uh-huh. Unidos, mi novela sobre el mural de Leonardo da Vinci, La Última Cena, que tiene una gran acogida de público en Norteamérica, que se convierte en un bestseller del New York Times, etcétera, y mis editores norteamericanos deciden leer toda mi obra. Cuando leen el libro de La Dama Azul se detienen, se quedan muy perplejos con esta historia que sucede, claro, veámoslo desde su perspectiva, a mitad de camino entre Estados Unidos y España. Cuenta una parte de la historia de Estados Unidos vinculada a los nativos americanos previa a George Washington. Allí, para muchos, la historia comienza con George Washington, pero hay una historia española de Estados Unidos anterior muy rica, muy, muy importante. Bueno, se quedan muy fascinados con el tema, me piden el libro para traducirlo al inglés, y es ahí cuando me entra el pánico escénico, Miguel, porque fue mi primera novela, fue la novela que de alguna manera me obligó a entrar en la literatura, porque yo, bueno, me pasaron tantas cosas, tantas casualidades de estas que hablábamos antes, o causalidades, que yo necesitaba explicarme a mí mismo cómo funcionaba ese mecanismo extraño, y como no podía hacerlo en clave de ensayo porque no lograba entender el mecanismo, decidí crear una novela para, digamos, tratar de forzar esa interpretación. Pero esa novela era una primera novela, era una novela en algunos aspectos no cerrada o primitiva, ¿no? Así que decidí hacer algo que los escritores hoy no hacen, y es volver a abrir las notas, los cuadernos de viaje, los apuntes del libro y reescribirla. Y durante el proceso de reescritura volvieron a pasar cosas. Por ejemplo, la novela habla también de es una aventura que hoy llamaríamos de los espías psíquicos, gente que en el siglo XX fue adiestrada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para hacer lo que hacía la Dama Azul en el 17, y es salirse fuera del cuerpo y proyectarse a 10.000 kilómetros de distancia y espiar lo que sucede, pues, en la época de la Guerra Fría, más allá del telón de acero. Cuando yo escribí la primera versión de la Dama Azul, no conocía a los espías psíquicos, pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de la Dama Azul, pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta. Gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban, y que se pusieron algunos de contacto, en contacto conmigo, de motu propio, para contarme sus historias. De nuevo, volvió a actuar la providencia y volvió a poner en mis manos un montón de información que ahora, que la veo impresa ya en la nueva edición de La Dama Azul, veo que necesitaba estar sobre el papel.
La Dama Azul se mueve. Vamos a América. Hace poco has venido allí porque has conseguido que se hermane Ágreda con todo el estado de Arizona.
De Nuevo México.
Nuevo México.
Bueno, esa ha sido una historia tremenda que demuestra otra vez lo vivo que está este fenómeno, ¿no? Fíjate que de las bilocaciones de la Dama Azul, de su presencia en América, de todas sus apariciones y de la conversión de miles de indios en Estados Unidos en época, pues, del siglo XVII, principios del XVII, no se hablaba prácticamente desde aquel tiempo. Es decir, desde 1630, que se admite el milagro de la bilocación de la monja, el tema había quedado un poco relegado a la anécdota, ¿no? Y pocos lo conocían. Pero algo ha sucedido, probablemente la novela ha tenido algo que ver, para que de repente despertara otra vez el interés por ese fenómeno. Yo mandé un ejemplar de La Dama Azul, cuando salió en inglés, a Bill Richardson, que es el gobernador de Nuevo México, con una nota diciendo: esto es parte de su historia, quizá le interese, no sé, conocerlo. Él recibe el libro, me manda una nota a su vez muy entusiasta diciendo que el libro le ha entusiasmado. Y al cabo de unos meses tengo la oportunidad de...
Perdón, ¿te consta que lo leyó?
Sí, sí, porque él me mandó una nota manuscrita suya. Al cabo de unos meses viajo a Ágreda para presentar el libro a los agredeños, a los vecinos del pueblo, y conozco allí al alcalde, a Jesús Manuel Alonso, le cuento esta aventura con Bill Richardson, y fíjate lo que son las cosas. Viajando en coche hasta Ágreda, veo un cartel a la salida de Soria que dice: Soria, hermanada con Coyur, Francia. Inspirado por Antonio Machado. Antonio Machado fue profesor de instituto en Soria y pasó el exilio y la muerte en Coyur, en la frontera con España. Y a mí se me ocurrió la idea de, hombre, sería bonito que Ágreda se hermanara con Isleta Pueblo, por ejemplo, que es un pueblo de nada, de 300 habitantes, 300 indios, al sur de Albuquerque, donde se apareció la Dama Azul y donde recuerdan todavía esas visiones. Se lo propongo al alcalde, le digo que le podría escribir a Bill Richardson a ese respecto, le escribe, y Bill Richardson dice que no, que nada de hermanar Ágreda con Isleta Pueblo, que el personaje de la Dama Azul, de Sor María de Jesús de Ágreda, es tan importante que tiene que hermanar el estado completo de Nuevo México, que es la mitad de España, de tamaño, para que nos hagamos una idea, con Ágreda, que es un pueblo de 3.400 habitantes. Y se da un paso así para hacer algo único en la historia, que es el hermanamiento de dos territorios separados por un océano, inspirados en un hecho sobrenatural.
Y todo por culpa tuya.
De alguna manera.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos. ¿Qué contaban los indios? ¿O qué cuentan? En la primera parte hablábamos un poco del Chile y una serie, no sé si de leyendas o recuerdos que tenían los indios de esa dama que aparecía por ahí. ¿Se sigue has palpado y has podido comprobar que siguen esos ecos allí?
Bueno, cuando yo hice la investigación para el libro y visité varias de las bibliotecas y archivos del suroeste de los Estados Unidos, encontré mucha información, más que en tratados de historia, en libros infantiles para niños.
¿Sí?
Sí, es decir, la tradición se había conservado oralmente, sobre todo en las reservas indígenas, transmitidas de madres a hijos, de abuelas a nietos. Esa era la forma en la que se transmitía el mito de la Dama Azul, de esa misteriosa mujer que predijo la llegada del hombre blanco a esas tierras y un cambio de paradigma de fe, ¿no?
También, discúlpame, o sea, aunque para ellos fuera un mito, es algo histórico.
Sí, sí, sí.
¿Esta dama existió? Está...
Sí, sí, claro, evidentemente. Mm. El único sitio donde encontré resistencia, porque hubo resistencia real también a las apariciones de la Dama Azul, fue entre los indios Hopi. O sea, los indios Hopi de Arizona siempre rechazaron la presencia de la Dama Azul, ¿no? Pero en todos los indios alrededor, navajos, apaches, etcétera, todos ellos, digamos que la contemplaban dentro del folclore infantil, sobre todo. Tuve la suerte de encontrar a John Kessel, que es un profesor de historia hoy ya retirado de la Universidad de Nuevo México, que me puso al corriente de las investigaciones antropológicas, digamos, serias sobre la presencia de la Dama Azul allá. Y fíjate, John Kessel, que es historiador, que tiene una perspectiva, bueno, prudente o escéptica, vamos a decir, respecto a este tipo de fenómenos, él cree absolutamente en la historia de la Dama Azul. En cambio, en Isleta Pueblo, este pueblo que mencionaba antes, que fue el eje de las primeras apariciones de la Dama Azul en Nuevo México, el actual cura de Isleta Pueblo, que es un franciscano, se llama Hilaire Valiquet, sin embargo es escéptico. Dice este franciscano que quizá aquello fue una exageración creada por los propios franciscanos para obtener financiación del rey Felipe IV para seguir construyendo misiones y seguir predicando entre los indios. Es decir, que el historiador ve más el lado mágico y el cura ve más el lado materialista. Me llamó muchísimo la atención, digamos, esa desvirtuación de posiciones, ¿no? Uno pensaría encontrar justo lo opuesto. Y después he encontrado huellas en los lugares más insólitos. La última fue hace unas semanas en Washington DC, visitando el Capitolio. Dentro del Capitolio de Washington hay una gran habitación, que es la habitación de las estatuas, donde cada estado norteamericano tiene dos estatuas de dos prohombres, digamos, de ese estado. En California, una de las estatuas pertenece a un franciscano que se llama Fray Junípero Serra, que fue el hombre que predicó en toda la Baja California y fundó misiones. En esa estatua, Fray Junípero Serra lleva un libro en la mano. Ese libro en la mano no es la Biblia, que es lo que yo pensaba. Ese libro es La Mística Ciudad de Dios, que es un libro escrito por María Jesús de Ágreda, la Dama Azul. Es un libro místico, un libro voluminoso, muy importante, del barroco español, porque Fray Junípero Serra fue a predicar a la Baja California inspirado precisamente por las bilocaciones de la Dama Azul.
Qué curioso. 12:35 las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España, estamos en el Espacio en Blanco, aquí en Málaga, disfrutando de esta zona, y hay más datos que queremos daros de esa misteriosa Dama Azul que de repente podía estar en dos sitios a la vez. Luego Javier nos cuenta si lo hace también.
Durante el siglo XVII, los monjes franciscanos españoles llevaron el evangelio a las tribus de los indios norteamericanos de Nuevo México. En aquellos territorios se encontraron con la sorpresa de que algunas tribus conocían la existencia del cristianismo, de sus símbolos y de sus oraciones, cosa inexplicable, dado que aquellos monjes eran los primeros hombres blancos que llegaban a aquellas tierras. Además, los indios narraban las apariciones de una misteriosa mujer, a la que llamaban la Dama Azul, a la que atribuían el hecho de haberles enseñado y adoctrinado en la religión cristiana. Tras una investigación se concluye que esta dama no fue sino una monja de clausura soriana, Sor María Jesús de Ágreda, que sin abandonar jamás su celda fue capaz de manifestarse a los indios a más de 10.000 kilómetros de distancia, preparándoles durante meses para un encuentro con los franciscanos. La Dama Azul, el misterio de una monja española que era capaz de bilocarse y aparecerse a los indios de Norteamérica sin salir de su convento de Ágreda en Soria. Un misterio que desafía la razón. Nuestro invitado nos da algunas claves para entenderlo.
Javier, ahora sí quiero que me cuentes un poco la historia de este personaje. ¿Quién era?
Pues mira, Sor María Jesús de Ágreda era una mujer joven en la época de sus bilocaciones. Tendría unos 18 años más o menos cuando empiezan estos fenómenos.
¿Estamos hablando de 1800?
Estamos hablando de 1620, aproximadamente 1620, porque este fenómeno parece que se prolonga entre 1620 y 1629, durante 9 años. Bueno, pues cuando empieza, ella tenía apenas 18 años, era una joven monja de clausura en un convento a las afueras de Ágreda, en la Castilla Profunda.
¿Cómo debía ser aquello en aquel tiempo? Porque ahora ya es lo más perdido de,
sí, especialmente,
de la España Profunda.
Sí,
un sitio increíble que a mí me encanta, pero uf, vaya sitio.
Sí, y especialmente frío. Monjas descalzas, es decir, mujeres con un ritmo de vida muy riguroso, en un momento en el que las clausuras cristianas, católicas, de la España católica de aquel tiempo, eran especialmente cerradas. Para que te hagas una idea, casi nadie podía ver a las monjas. Las rejas que hoy se conservan todavía en el convento eran tan densas, los barrotes tan cerca los unos de los otros, y encima soldados con pinchos hacia afuera para que nadie pudiera acercarse a ellas, que aquellas mujeres vivían realmente emparedadas en vida en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, en esa comunidad, esta monja jovencita empezó a protagonizar lo que en aquel tiempo empezaron a llamarlo exterioridades. Ella tenía, por ejemplo, accesos de levitación, y durante las misas parece que la gente acudía a la iglesia a verla levitar. Se hizo famosa en toda la comarca como que, bueno, esta mujer protagonizaba hechos sobrenaturales, y la gente empezó a acercarse con curiosidad a husmear en torno a Sor María de Jesús.
Perdona que te pregunte, ¿eso es historia o es leyenda?
Eso es historia.
Historia, o sea, era cierto.
Sí, sí, además hay constancia en documentos, incluso existe una pequeña autobiografía de la propia Madre Ágreda donde da cuenta de estas cosas. En realidad, Sor María de Jesús ya venía de tradición el tener este tipo de accesos, porque su madre, Catalina de Arana, ya tenía fenómenos de este estilo. Catalina de Arana fue la que fundó ese convento, de hecho. En un momento determinado decide, junto con su marido, cada uno fundar un convento. En el convento de los varones se van los hijos de la familia, en el de las chicas se van las muchachas, y en ese ambiente es en el que crece esta mujer. ¿Qué ocurre? Que durante las obras de creación del nuevo convento, ya parece que la monja de Ágreda, la jovencita novicia, comienza a ser vista en varios sitios, y parece que guía a los obreros, en fin, tiene como varias aventuras de este estilo. Y la fama de que esta mujer es capaz de estar en dos sitios a la vez, o es vista en dos sitios a la vez físicamente, termina llegando incluso a Madrid. Es justo cuando llega a Madrid, y tarda unos años, evidentemente, las comunicaciones no son como ahora, es justo cuando llega a Madrid, hacia 1628-29, cuando llegan las primeras noticias de los misioneros franciscanos que están predicando en Nuevo México y que están encontrando unas facilidades absolutamente únicas en la historia de la conquista española de América. Los indios buscan ser bautizados, se reúnen en cuadrillas que abandonan sus asentamientos, recorren decenas, si no cientos de kilómetros, hasta los lugares donde saben que están los frailes, y les piden ser convertidos al cristianismo. Les hablan incluso palabras en castellano antiguo.
¿Sí?
Ocasionalmente palabras, incluso parece que sabían entonar las dos primeras frases del Pater Noster, ¿no?, del Padre Nuestro. Bueno, todo esto sorprende mucho a los frailes. Cuando el jefe de esa expedición de frailes regresa a España y le cuenta cómo han convertido a miles de indios al rey Felipe IV, inspirados por esas visiones de una dama azul, el fraile piensa que esa dama azul no puede ser otra cosa que la Virgen. Sin embargo, en la corte ya se hablaba de esa mujer de Ágreda, que podía estar en dos sitios a la vez, y que casualmente su descripción anatómica
coincidía mucho con la de la Dama Azul, una mujer blanca, de rasgos muy pálidos, rostro alargado y vestida con un hábito azul, igual que el que se veía en América.
¿Cuántas veces, se sabe cuántas veces se pudo estar allí, en, durante cuánto tiempo estuvo en, llegando a Norteamérica?
Bueno, lo cierto es que este asunto fascinó inmediatamente a la Inquisición, y la Inquisición en 1635...
No se bromeaba con ella.
Claro, envía inmediatamente una comisión a interrogarla. Piensa que estamos hablando del Moncayo, que antes decíamos que era una zona muy fértil en brujería, así que es lógico que cualquier cosa que se saliera de lo común, y especialmente si surgía dentro de un convento, fuera inmediatamente objeto de su atención. Yo he accedido a los interrogatorios del Santo Oficio, del Tribunal de Logroño, entre ese tribunal y la monja de Ágreda, y toda la preocupación del Tribunal de Logroño era precisamente la tuya, Miguel, saber cuántas veces había estado y saber cómo había hecho para estar allí. Y las respuestas de la monja son extraordinariamente hábiles. Ella elude la condena, elude incluso el arranque de un proceso, diciendo que aunque ella tenía información de todo lo que estaba sucediendo en América, y de hecho parece que incluso reconoció al padre Benavides cuando fue que fue el misionero que encabezó aquella expedición, cuando fue a interrogarla, ella dice que debió ser un ángel que tomaba su figura y el que se manifestaba en América y después volvía y se lo contaba a ella en sueños o la iluminaba interiormente con la ciencia infusa, ¿no? De esa manera, con ese artificio, tratando de eludir responsabilidades y tratando de evitar el ego, de decir, no, yo no he sido la que he hecho esto, el Tribunal de la Inquisición se vio incapaz de condenarla. Hubo un segundo interrogatorio unos años después, en 1650, más duro, más estricto, más, digamos, acosándola sobre la fórmula que ella utilizaba para bilocarse. Pero incluso en esa segunda ocasión, Sor María de Jesús logró evitar la condena. Era en ese sentido una mujer extraordinariamente hábil, sin haber estudiado en ninguna universidad, sin haber sido ilustrada, y sin embargo era capaz de sortear pues todas las argucias de un tribunal, haciendo algo que hoy yo me lamento particularmente, ¿no? Y es que al saber que iba a ser interrogada por el Santo Oficio, todas las notas personales que ella había tomado de sus visiones en Nuevo México, las quemó. Las quemó porque temía probablemente que el Santo Oficio pudiera tergiversar esa información escrita y utilizarla contra ella.
O sea, que ella era consciente de que tenía visiones, de que estaba en otro lugar.
Eso es lo extraordinario del caso, porque en la mayoría de bilocaciones, digamos...
Iba a preguntar qué es una bilocación, ¿se puede definir de alguna manera? ¿Estar
sí.
en dos lugares al mismo tiempo?
Exacto, estar en
¿Pero
dos
eres
lugares.
Consciente de los dos sitios donde estás o...?
No necesariamente. De hecho, hablaríamos aquí de dos clases de bilocación. Una bilocación subjetiva, en la que uno cree estar en otro lugar y tiene información de ese otro lugar, pero la gente que está en ese otro lugar no lo ve. Es decir, es una experiencia tuya, personal, como una proyección astral, digamos. Y luego tienes este tipo de casos que son muy singulares, que se cuentan con los dedos de una mano, de bilocaciones en las que una persona está físicamente en dos lugares a la vez, o haciendo o ejerciendo acciones físicas en dos lugares a la vez, y eres consciente de lo que haces en esos dos lugares a la vez. Hay muy pocos casos. Uno, contemporáneo al de la Madre Ágreda, que a mí también particularmente me ha interesado mucho y que he estudiado en la medida de mis posibilidades, es el de Fray Martín de Porres, o San Martín de Porres, muy famoso en Perú. Él es un mulato que, digamos, dio pie, por ejemplo, a este dicho muy nuestro, muy castellano, de estar en misa y repicando. Él lo hacía. Él, no es que estar en misa y repicando es que uno esté haciendo dos cosas a la vez, que es como nosotros hoy lo entendemos. No. En aquella época, estar en misa y repicando era exactamente estar en misa y repicando. Tocar las campanas a la vez que uno está delante de la...
¿Tocar las campanas donde arriba en el campanario?
Sí, sí, arriba en el campanario. Es decir, que está ejerciendo dos acciones físicas. En el caso de la monja de Ágreda, ella ejerció también acciones físicas que a mí me han obsesionado durante años, ¿no? Dice ella en su autobiografía, la que ella escribe antes de morir, donde hace acopio de algunos de esos recuerdos de su vida, que ella llegó a repartir rosarios y objetos litúrgicos entre los indios. Yo he buscado esos objetos misión por misión, parroquia por parroquia, especialmente a lo largo del Río Grande, Nuevo México, tratando de encontrar, y sigue siendo un poco mi santo grial particular, tratando de encontrar un cáliz con una marca de joyero. Todos los cálices españoles tienen marcas de joyero, que perteneciera al área de Castilla o al menos al área de Soria, Tarazona, en fin, todo el área de influencia de Ágreda. Y pese a haber hecho calcos de decenas de esas marcas de joyero, no he logrado todavía aislar una que diga, bueno, esta viene de allí y puede ser un regalo físico de la monja de Ágreda. Pero bueno, Miguel, en este caso la búsqueda sigue.
¿Te imaginas que lo encuentres?
Podría suceder. Mira, hace poco historiador y un informador, un comunicador del área de Tarazona me escribía, se llama Javier Bona, para hacerme partícipe de una historia muy singular. Me dice, oye, ¿te has fijado en las casullas, en los vestidos talares de sacerdote que están expuestos en el pequeño museo del convento de Ágreda? Digo, hombre, sí, me he fijado, las he visto, alguna vez los he fotografiado y tal, pero no, ¿qué pasa? Dice, mira, es que los dibujos geométricos que aparecen en las casullas, que fueron bordados por la propia monja de Ágreda, tienes que compararlos con los diseños geométricos de las mantas que todavía hoy se tejen en, por ejemplo, entre la etnia de los navajos en los Estados Unidos. Lo he hecho. He enviado a varios expertos textiles en Estados Unidos imágenes de esas casullas para que las comparen con las mantas que hoy todavía tejen los indios navajo, y las primeras impresiones de esos expertos son positivísimas. Están diciendo que efectivamente la monja de Ágreda bordó diseños geométricos únicos del suroeste de los Estados Unidos.
Esa podía ser una prueba.
Esa es una prueba.
2:48 en las Islas Canarias. Tenemos otro tema esperando ahí. Pero antes de ello, ¿había más santos, aparte de San Martín de Porres, que hicieran levitaciones bilocaciones?
Sí, hay muchos. El más reciente, y además es un personaje que a mí me fascina también, es San Pío de Pietrelcina, ¿no? Pío de Pietrelcina, muy famoso en Italia. Bueno, el proceso para llevarlo a la santidad lo condujo un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que se llama Cristóforo Bove, que trabaja en Roma, a pocos pasos de la Plaza de San Pedro, con el que yo me he entrevistado y hemos tenido ocasión de charlar sobre este asunto de las bilocaciones, y él particularmente estaba muy fascinado con algo que hizo el padre Pío de Pietrelcina a principios de los años 60, que es un caso de bilocación extraordinario. Este hombre, Pío de Pietrelcina, famoso durante toda su vida por sus fenómenos místicos, sus estigmas, en fin, fue un personaje muy importante, recibió la visita de un sacerdote uruguayo se hizo muy amigo de él, y este sacerdote uruguayo le pidió un favor personal, uno de esos pactos vitales que a veces hacemos los seres humanos, ¿no? Le pidió que si él moría antes, necesitaría que el padre Pío estuviera a los pies de la cama acompañándole en el tránsito de su muerte. Bueno, aquel sacerdote llegó a ser arzobispo de Montevideo, y el día de la muerte él estaba en su habitación, en el palacio arzobispal, rodeado de sus asistentes y del médico. Antes de morir, alguien entra en la habitación. Es un capuchino, jorobado, con barba, con pinta de loco despistado maravilloso, que pide que les dejen un momento a solas, y ese capuchino pues ora junto al arzobispo, y cuando sale desaparece, y es identificado al poco tiempo con Pío de Pietrelcina, que en ese momento estaba a unos 14.000 kilómetros de allí, orando como siempre en su parroquia de Nápoles, en Pietrelcina.
Dos cosas más antes de pasar al segundo tema. La monja está, es otro dato curioso, ¿su cuerpo está incorrupto?
Su cuerpo está incorrupto, sí.
Sor
María de Jesús de Ágreda.
Jesús de Ágreda, sí, digo el rey.
Sí, ella muere en abril de 1665.
¿A qué edad?
Muere con 63 años. Uh-huh. Muere el mismo año en el que fallece también el rey Felipe IV, con el que mantuvo una correspondencia intensísima y llena de matices, ¿no? Fueron 300 cartas de ida y otras 300 de vuelta, en un periodo entre 1643 y 1665. Ella muere, como digo, en 1665, y un tiempo más tarde, al exhumar sus restos, se descubre que su cuerpo está casi como el, bueno, está como el día en el que la enterraron. Incluso conserva flexibilidad, turgencia en la piel, en fin, una cosa extraordinaria. Extraordinaria porque a esta mujer la enterraron envuelta en una sábana, sin ningún tipo de preparación, en un terreno húmedo, como sabes que es la zona de Ágreda, ¿no? Así que desde entonces se conservó aparte, y hoy todavía se puede ver sus restos mortales, que impresionan verdaderamente, en una urna de cristal dentro de la iglesia del convento de las Concepcionistas en Ágreda. Lo curioso es que el último análisis médico que yo sepa que se ha realizado a esta mujer se hizo en 1989. Un equipo de galenos, de médicos, examinaron el estado de conservación del cuerpo e hicieron una cosa muy singular. Se limitaron a refrendar un informe previo de otro equipo médico que ya había hecho ese mismo examen en 1909, 80 sí. años antes. Es decir, que en ese arco de tiempo de 80 años, de 8 décadas, no se había deteriorado el cuerpo lo más mínimo. En fin, un prodigio más a sumar a la lista de los muchos que tiene esta mujer a sus espaldas.
¿Se puede entrar a ver sin problema? ¿Te lo enseñan? O...
Sí, sí, está en la iglesia, es decir, que durante el horario de apertura del templo se puede visitar sin ningún problema. Si alguien va, desde luego que aproveche para pedir las llaves en el torno del convento del museo, vea las casullas, vea los escritos de la monja, y bueno, vea las maravillas históricas que se encuentran allá.
Antes que tú, nadie se había interesado por esta historia, Javier, por la Dama Azul.
No, no es cierto, ha habido mucha gente que se ha interesado, es decir, de hecho, alusiones a la monja de Ágreda las encontramos incluso en Emilia Pardo Bazán, por decir, grandes intelectuales españoles, ¿no? Lo que ocurre que la visión que se tenía de la monja de Ágreda era más la de una mujer que sin ningún tipo de formación previa había llegado a ser capaz de superarse a sí misma y escribir una obra como esta Mística Ciudad de Dios y muchas otras obras y panfletos que ella redactó en vida y sus cartas con el rey. Era como una mujer hecha a sí misma, que se tomaba como modelo, pero nunca se le puso al nivel de Santa Teresa de Jesús como escritora, aunque tiene ese nivel evidentemente, y para mí es una de las grandes intelectuales del barroco. Lo que sí que quizá yo hice, a diferencia de otros, es subrayar su aspecto sobrenatural y centrarme en ese tema de la bilocación que a mí me resulta absolutamente fascinante. Y fíjate que ahora que está en cuestión su proceso de beatificación, porque esta mujer todavía no ha sido beatificada por el Vaticano, por problemas teológicos precisamente vinculados a ese libro de la Mística Ciudad de Dios, creo que el centrarse en los fenómenos sobrenaturales que ella protagonizó podría acelerar la marcha de ese proceso detenido desde hace 300 años.
En la segunda, tercera parte del programa vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad ahora, que tiene que ver también con Bill Richardson. Pero antes, te interesa mucho el tema de la bilocación. ¿Has hecho prácticas? En alguna parte he leído que estabas sí. leyendo, estabas tratando de hacer prácticas. El otro día coincidimos en Toledo haciendo y te preguntaban si hacías viajes astrales. ¿Haces bilocaciones? ¿Eres capaz de estar en dos sitios?
No, en eso tú eres el que sabes, pero...
No. Digo, ¿no estás en tu casa durmiendo con tu gente y de repente estás aquí también esta noche?
No estaría mal. Pero no, en mi caso lo que yo sí que hice fue, cuando tuve contacto con estos oficiales de inteligencia de los Estados Unidos que ensayaron modelos para provocar viajes astrales en soldados y convertirlos en espías psíquicos y los utilizaron durante la década de los 70 para espiar al bloque comunista, bueno, pues cuando yo tomé contacto con esta gente sí les pedí que utilizaran sus técnicas conmigo durante 48 horas para por lo menos conocerlas vivencialmente y poderlas describir bien en mi obra, ¿no? Me sometí a varias de esas pruebas con unos sonidos especiales que te colocan en los oídos y que crean un estado de conciencia particular, y logré algunos resultados que a mí me sorprendieron. Yo siempre he pensado que soy bastante torpe, bastante pétreo en estas cosas psíquicas, y sin embargo despertó algo en mí. Yo fui capaz de ver, según las coordenadas geográficas que me dieron, pues una estructura, un edificio en Düsseldorf, Alemania, mientras yo estaba tumbado en Virginia, en Charlottesville, Virginia, a unas 4 horas en coche de Washington DC.
¿Lo veías claramente? ¿Lo viste?
Lo vi con bastante claridad, no con la claridad con la que vemos las cosas con los ojos o con las que vemos una foto en un álbum o encendemos la pantalla de televisión. Es una claridad distinta, es una claridad sensorial, es decir, tú tienes la certeza de que las formas geométricas se corresponden, de que eso es un edificio, de que eso está en una latitud determinada, pero es una información que tú sientes, no que tú ves. Es la diferencia. Pero la información es. Eso es lo importante.
¿Y has hecho algún otro tipo de práctica desde entonces?
Pues la verdad es que me asusté, Miguel, porque es como abrir una puerta donde uno entra en un territorio que no controla, ¿no? Estamos hablando del territorio de lo psíquico. Pero a la vez que me asustó, también me fascinó, porque al final la gran lección de la Dama Azul y de sus bilocaciones, y hablar de los espías psíquicos, de los viajes astrales, y meterse en todo este berenjenal en el que yo me adentré para escribir mi novela, es que todo esto tiende a demostrar que somos mucho más que cuerpo físico, que hay algo dentro de nosotros que nos trasciende y que es capaz de hacer cosas ahí fuera sin necesidad de que nuestras manos torpes y materiales tengan que estar ahí. Y eso da mucha esperanza.
Javier, ¿estás a gusto? ¿Te quedas 10 minutitos más?
Claro, cómo no.
Tenemos que hablar de Bill Richardson, que, como decía, gobernador de esa zona, donde está Roswell, donde ha habido un montón de cosas curiosas y que tiene que ver con OVNIs, un tema que está de actualidad por algo que ha ocurrido y del cual hablaremos enseguida. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias, hacemos una mínima pausa y regresamos. Después os queremos presentar, aparte de Javier Sierra, un personaje curioso que está por aquí, por Málaga, también un maestro, dicen chamán, y otras cuantas cosas. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco especial en Málaga, en Radio Nacional de España. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y siete, dos y siete en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta después de las noticias. Una hora nos queda todavía de esta primera edición del Espacio en Blanco. Y recordar, mañana la segunda edición de lujo va a ser desde los cines Yelmo Vialia aquí en Málaga a partir de las 23 horas. Solamente tienes que ir al cine y entrar, daos prisa porque seguramente habrá mucha gente. Tenemos un montón de invitados de lujo y un montón de temas especiales que seguro que os van a gustar. Y ahora, para seguir con Javier Sierra, nuestro primer invitado, hay una introducción que nos va a dar detalles del siguiente tema que queremos tratar con él.
Según informes secretos divulgados recientemente por los Archivos Nacionales de Inglaterra, bajo la Ley de Libertad de Información, controladores de tráfico aéreo y policías, entre otros, vieron algo que describieron como platos volantes extraterrestres, que en su opinión prueban que el ser humano no está solo en el universo. Los documentos, que pueden ser descargados de la página de Internet de Archivos Nacionales, cubren el periodo entre 1978 y 1987. Entre los textos figuran descripciones de extrañas luces en el cielo y de objetos sin explicación vistos tanto por el público como por elementos de las Fuerzas Armadas y la policía. En uno de ellos se narra con gran detalle la experiencia de un hombre que mantuvo contacto físico y psíquico con seres extraterrestres de color verde desde que era un niño. En otro relato se cuenta que un hombre de 78 años aseguró que un ovni se lo había llevado de paseo cuando estaba pescando. Más inquietante aún. En 1984, tres policías vieron un objeto no identificado en el cielo de Londres. Otro documento revela las experiencias de un grupo de clientes y empleados de un pub en la localidad de Tunbridge Wells, en el sureste de Inglaterra. Dijeron haber visto un objeto con luces verdes y rojas que se dirigía al aeropuerto londinense de Gatwick. son algunos de los muchos expedientes secretos desclasificados por el gobierno británico. ¿Estamos acaso ante una nueva era de los ovnis?
Pues esa pregunta te hago, Javier. A ti que te interesa, como a nosotros, el tema de los ovnis, hablando con el gobernador
de Nuevo México,
México, que también le interesa. Es muy curioso porque parece que estamos ante una nueva era donde hay un montón de políticos militares interesados y pidiendo la desclasificación de toda esta serie de documentos secretos, como ha pasado por segunda o tercera vez en Gran Bretaña recientemente.
Sí, la impresión que yo tengo es que estamos ante una nueva era del tratamiento informativo de los ovnis, no exactamente del fenómeno ovni. Es decir, el fenómeno ovni sigue estando todavía en una fase, digamos, de baja intensidad. Probablemente se reactive enseguida y hay algún dato a ese respecto, pero sí del tratamiento informativo. La desclasificación de Gran Bretaña es muy sorprendente porque están aportando muchos datos, pero son datos del periodo álgido de los ovnis, años 70, 80.
Además, historias muy curiosas, como esas que hemos puesto aquí, alguien que estaba con extraterrestres de color verde, es una cosa que dices, uff.
Sí, pero fíjate, Miguel, eso es muy curioso porque muchos pueden pensar que es insólito que las fuerzas aéreas o el MI5 se hayan dedicado a recopilar esa clase de datos, de informaciones. Nosotros sabíamos que eso se estaba produciendo, que esos interrogatorios estaban teniendo lugar, y nosotros lo hemos denunciado en el Espacio en Blanco hace ya años, y sin embargo nadie parecía tomarnos en serio. ¿Cómo se iba a encargar un agente del MI5 o un espía a recopilar esta clase de información? Pues sí, se han dedicado durante mucho tiempo y la prueba son estos expedientes que ahora están a disposición del público. Pero no solo son los ingleses. También los daneses están desclasificando información, también los franceses están poniendo sus archivos poco a poco a disposición de la opinión pública a través de Internet.
Los peruanos también, ¿no?
Los peruanos también han iniciado un proceso y todo eso se va a analizar. Eso quizá no sea malo dar la primera noticia ahora. Todo eso se va a analizar en un congreso internacional que se va a celebrar en Barcelona el próximo mes de julio. Gente de la esfera, digamos, de la investigación internacional del fenómeno OVNI, no investigadores españoles, sino internacionales, casi todos ellos de habla inglesa, van a reunirse en Barcelona en julio, ya daremos más detalles, justo para investigar este asunto o para reflexionar sobre este asunto de la desclasificación mundial de información. Y además hay que estar pendiente a lo que puede venir en los siguientes meses. En Estados Unidos, en Washington, se está hablando cada vez más de que se van a abrir los archivos norteamericanos relacionados con el fenómeno OVNI, y eso sí que puede ser importante. Yo comenté este asunto en la ceremonia de hermanamiento entre Ágreda y Nuevo México, inspirada por la Dama Azul, con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. ¿Por qué con él? Bueno, muy, muy sencillo. En Nuevo México está Roswell. Tú sabes que el caso Roswell inicia la moderna era del secreto oficial sobre los ovnis, ese famoso accidente de julio del 47 de un supuesto platillo volante.
Paréntesis, ¿tú qué crees de ello?
Yo creo que se estrelló algo evidentemente no humano. Sigo defendiéndolo a fecha de hoy.
Vale.
Y le pregunté a Bill Richardson a ese respecto. Él sonrió, me dio una palmada en la espalda, me dice, hombre, alguien que conoce el tema Roswell también, ¿no? Y claro, le comenté a ese respecto, bueno, que yo sabía que Richardson había hecho peticiones al gobierno Bush para que desclasificara todo el asunto del caso Roswell, pero ¿qué pensaba hacer ahora que él era parte del gobierno? Él es demócrata, un hombre de confianza de Barack Obama. Se quedó como muy perplejo, pensativo, diciendo, claro, algo tendré que hacer. Y yo supongo que ese algo tendré que hacer es lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque otro de los hombres de confianza del presidente Barack Obama es John Podesta, ha sido el que ha coordinado su oficina, digamos, de gobierno de transición entre el que ganó las elecciones el 4 de noviembre y tomó posesión el 20 de enero. Y John Podesta es un personaje absolutamente implicado en todo lo relacionado con el tema OVNI. Un fascinado públicamente sobre este asunto, ha hecho declaraciones muchísimas en Estados Unidos sobre este particular, defendiendo que hay que desclasificar los archivos nacionales vinculados a los no identificados. Y ahora que él forma parte del gabinete de Barack Obama, hay muchas razones para creer que esto puede ocurrir. Incluso hay una iniciativa que se llama Facts on Washington,
por la que se trata de recoger al menos 1 millón de faxes, no de emails, de faxes, que cuesta un poco más, ¿no? 1 millón de faxes a un fax determinado de la Casa Blanca de ciudadanos norteamericanos exigiendo esa desclasificación.
1 millón.
Y ya estamos muy cerca de esa cifra de ciudadanos norteamericanos que están enviando esos faxes. Así que sensibilidad hay, oportunidad política existe, y actores políticos que puedan poner en marcha esa presión sobre el conglomerado militar, los tenemos con nosotros.
Yo creo que escuchéis junto a todos nuestros oyentes algo que últimamente estamos poniendo en el programa. Lo llamamos ultimátum. Escucha.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este... no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
¿Te imaginas? ¿Conoces la película, supongo, Ultimátum?
Bueno, claro, Ultimátum a la Tierra, la nueva versión.
La nueva versión.
La nueva versión. Qué curioso también que Ultimátum a la Tierra, la versión original de 1951, la que dirigió Robert Wise, aparece en un momento importantísimo de la historia de los, entre comillas, platillos volantes, ¿no? Es el momento en que empiezan a aparecer los contactados, la gente que dice que ha establecido alguna clase de comunicación con seres que vienen de otros mundos, ¿no? Y ahora que volvemos otra vez a hablar de desclasificación, de abrir archivos antiguos, aparecen estos documentos británicos que hablan de sus contactos, etcétera, aparece de nuevo Ultimátum a la Tierra, ¿no? Yo tengo cierta sensación de déjà vu con todo lo que está sucediendo, y evidentemente desde mi plataforma, desde mi situación, pues trato de no perder detalle y tener los ojos bien abiertos, ¿no?
Yo creo que es lo que hay que hacer en este tiempo, ¿no?
Hay que tener los ojos bien abiertos, pero también las mangas de la camisa remangadas. Es decir, yo creo que hay que ponerse manos a la obra y bueno, evidentemente estamos preparándonos desde hace muchos años para ello, ¿no?
Bueno, y a punto de marcharnos, antes de pasar al segundo tema, tengo aquí unos recortes. Ágreda nombrará hijo adoptivo a Javier Sierra. ¿Le van a poner un nombre a una calle?
No, yo no creo que eso, pero sí que, bueno, he tenido el honor de recibir hace poco la propuesta por parte del Ayuntamiento de Ágreda para considerarme hijo adoptivo. A mí en particular, esta propuesta, que digamos se materializará el próximo 30 de mayo en Ágreda, en Soria, en una ceremonia oficial, me llena de satisfacción por una razón, porque fíjate, después de tantos años hablando de Ágreda, de las bilocaciones de la madre Ágreda, de este personaje fascinante, de repente, a partir de ya, del 30 de mayo, voy a ser paisano, de alguna manera, de esa mujer, ¿no?
Qué curioso.
Y eso es cerrar un ciclo, es otra cosa más que está sucediendo en torno a la Dama Azul.
Cómo mueve los hilos la Dama, ¿eh?
Increíble, es impresionante.
Bueno, Javier, ha sido un placer. Te veo mañana en ese programa especial también ahí, Los Cines Yelmo. Y sobre todo, gracias por tu amistad. Me encanta y te agradezco también tu éxito. Me encanta cómo te lo has trabajado, cómo has llegado ahí. Espero seguir viéndote muchas veces en el Espacio en Blanco. Tengo un montón de cintas tuyas, pero seguir teniendo un montón de CDs o MP3 o cosas de esas nuevas, modernas ahora, porque significa que has estado muchas veces en el programa.
Claro que sí.
Si hay alguien que quiera conectarte, página web o algo para dar.
Sí, mi página web es www.javiersierra.com, y a partir de ahí ya pueden acceder a todo el universo de mis obras y mis trabajos.
En serio, tenéis una página chula. Saludos a la familia, a la niña nueva que ha llegado a la familia Sierra, y un placer verte por aquí en Málaga.
Un fuerte abrazo.
Gracias. 11 y 19, 12 y 19 en las Islas Canarias. Cambiamos un poquito el escenario. Estamos a punto de recibir a nuestro segundo invitado aquí en Málaga, pero antes un viaje al país cátaro. Suena esta música de nuestro guía, nuestro embajador, es que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje al país cátaro, esa sección y ese lugar que dentro de poco cada vez está más cerca, vamos a visitar. Guillermo Casenave, nuestro embajador. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches, Miguel.
Nos falta una semana, me parece, a la cita, pero no por culpa tuya, por culpa nuestra.
No hay problema.
¿Qué tal la primavera en el país cátaro? ¿Se va notando?
Sí, mucho.
¿Pasaron los fríos ya?
Sí, ya pasaron los fríos y hay un sol espléndido. Aquí todo, cada día es maravilloso. La primavera, el verano y el otoño son las tres estaciones claves. Aquí el invierno es un poquillo duro, pero son tres meses solo.
Ya, qué bien. Está llegando la primavera en todas las partes y también en ese país cátaro. Recuérdame que te pregunte luego, tienes que dar tu página web, porque hay mucha gente que quiere informarse de ese posible viaje, de la música, de ese montón de cosas que Guillermo Casenave, pionero de la música nueva era en España, significa. Te has ido a vivir al país cátaro, ese lugar, como decimos, fascinante, que tenemos ganas de conocer, y hay una movida, siempre tratamos de terminar esta sección hablando de ello, ¿no? Hay mucha gente que os estáis reuniendo en torno a ese lugar de una forma mágica, ¿no?
Sí, 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 hay como una especie de convergencia de distintas personas, de distintas corrientes de pensamiento filosóficas, personas que no necesariamente tienen por qué profesar una religión específica, ni siquiera acorde a lo que son los antiguos cátaros o ateos o lo que fuera, pero en todos hay como una especie, si se me permite el término, de comunión, en el sentido de que todos van como llegando aquí en busca de casi de imbuirse, de empaparse de toda esta atmósfera, de toda esta magia, de revivir, rescatar y casi resucitar lo que fue aquello hace 700, 800 años y que ahora, en fin, está prácticamente ya, es casi como un estallido de conciencia, diría yo.
Como si fuera también la primavera que va llegando en ese sentido. Y es curioso porque René Les Chateau y toda esa zona del país cátaro, de repente, como te digo, en este momento, yo leo cosas, hago entrevistas a gente que no tiene nada que ver con el tema, y sin embargo siempre te dirigen a ese lugar, no sé por qué, extraña razón. Estuvieron los nazis, un montón de gente ha estado ahí buscando cosas que de alguna forma pueden explicar, son la clave de la próxima historia de este planeta y de esta civilización, ¿no crees?
Pienso lo mismo, Miguel, o sea, coincido plenamente contigo y en el sentido de que de alguna manera necesitábamos en Europa ese enlace con todos los grandes epicentros, enclaves o chakras planetarios que bien sabidos en Asia, en América, en muchos sitios, pero necesitábamos ese nexo europeo, como decía al principio, de convergencia entre todas esas corrientes, no solo humanas, sino vibracionales, energéticas, y de hecho a través de los Pirineos y de todo, todas las cuestiones y movidas subterráneas que hay conectando los castillos y los ríos, realmente pasa por aquí mucho de eso y toda la historia que hemos ido comentando y que seguimos comentando a través de tu programa de Espacio en Blanco, pues de alguna manera nos va como guiando, es casi como que la propia situación del lugar nos lleva, ¿verdad?
Espacio en Blanco tiene algo de mágico. A veces hacemos secciones o preparamos temas que no sabemos por qué, pero hay una fuerza por ahí que nos empuja. El Camino de Santiago trataba y sigue tratando de articular un poco todo ese movimiento, y evidentemente, sin duda, el país cátaro es uno de sus enclaves. Nos vamos a la historia. Hay una reunión de personajes curiosos ahora, pero en la historia ha habido personajes también tremendos ahí en ese lugar, ¿no? Leonor de Aquitania, una reina poderosa, ¿no?
Exacto, Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia, porque ella se casó con quien fue Luis VII, y luego fue reina de Inglaterra porque se casó con Enrique II. Fue una de las mujeres realmente más poderosa, sin duda la más poderosa en aquellos tiempos. Estamos hablando del siglo XII, aunque ella vivió 90 y pico de años, creo que 92, 93 años.
¿Sí?
Y sí, y realmente, bueno, todos sus dominios, sus posesiones abarcaban desde toda esta zona del sur de Francia, y finalmente, luego al morir Enrique II de Inglaterra, ella heredó todo, digamos, tenían Normandía, Inglaterra, Gales, lo que se llamó el Imperio Angevino, una cosa realmente fabulosa, la historia, la vida y lo que significó esta mujer para esta tierra, para los cátaros y para también los trovadores.
Era reina de Inglaterra y de Francia, y también tenía parentesco con gente en España, es decir, que dominaba casi toda la Europa más poderosa en ese tiempo, ¿no?
Exactamente, porque ella tuvo una pelea muy, muy fuerte con Enrique II, que la encerró durante 10, 12 años en uno de los castillos, en Salisbury, en concreto, en Inglaterra, y hasta que él no murió, ella no recobró su libertad, pero luego, exactamente en el año 1200, cuando ella tenía, creo que 78, 79 años, a punto de cumplir 80 años, era tal la fortaleza física de esta mujer que decidió viajar a Castilla, cruzando los Pirineos prácticamente sola con dos o tres escoltas, para escoger entre sus nietas a las que eran las infantas de Castilla. Estaba emparentada también con Castilla, y en concreto que eran hijas de su hija Leonor, y que había contraído enlace con Alfonso VIII de Castilla, y fue hasta allí a su edad, y realmente, bueno, le escogió a Blanca, que fue una de las reinas más importantes y célebres posteriormente en Francia, aunque española, en aquellos tiempos.
Blanca de Castilla.
Blanca de Castilla.
Qué curiosa historia. ¿Dónde vivía? ¿En qué zona del país cátaro vivía Leonor?
Bueno, tenían tantas posesiones que en concreto ella tenía toda la zona esta, por eso era duquesa de Aquitania, pero tenía, era la mayor, lo que se llamaba feudataria, ¿no?, del tema feudal en Francia, y estuvo en toda esta zona también casi promoviendo lo que ahora es el Ariège, el Aude, también el Loire, toda la zona de los Pirineos, Burdeos, y ella promovía los encuentros, fue una gran, digamos, no sé si cabe la palabra, promotora de la cultura, es decir, ella estaba a favor de que todos los poetas, los artistas, los creadores, los juglares, se reunieran y compartieran toda esa creatividad, el comienzo de lo que fue casi lo que hoy entendemos como un cantautor. Ella apoyó todo eso, y por supuesto con la iglesia en contra, porque además era mujer, además ella iba a caballo sola, bueno, hacía toda una serie de cosas que en aquella época eran insólitas, incluso, bueno, uno de sus hijos fue el famoso Ricardo Corazón de León, su tercer hijo. Me olvidaba comentar este detalle, ¿no? Que fue un rey famosísimo.
Qué personaje. Divulgó, patrocinó, promovió a los trovadores, que en aquel momento eran los individuos que comunicaban la cultura de un sitio a otro, ¿verdad?
Exactamente, porque no solo eran cantantes, sino que también eran un poco como espías, porque pasaban información con sus canciones, con sus letras en clave, sobre todo para guarecerse, precaverse, protegerse de todas las conspiraciones que había en aquella época, en concreto a la propia Leonor, la querían eliminar, exterminar, la querían liquidar de muchos sitios, sí. Tenía enemigos por todas partes.
Supongo que por ser su mujer y por todas las cosas que hizo, ¿no?
Exactamente, exactamente, realmente, y toda esta zona del país cátaro, de Aquitania y de lo que era la antigua Occitania y del mundo de los cátaros y de los trovadores, le deben muchísimo, muchísimo a esta gran dama, a esta señora tan increíble, reina de Francia, reina de España, reina de Inglaterra, perdón, y emparentada con lo que fue también la realeza española.
Otro personaje clave en ese país cátaro, en esta sección que estamos haciendo con Guillermo. Vaya personaje, vaya mujer, Leonor de Aquitania. Página web, Guillermo, para la gente que quiera información de esa próxima actividad. Estamos ya a punto de cerrar esa idea, música o que les cuentes cosas. ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
Sí, con las tres W, G de Guillermo, G Casenave, con Z y V, que es mi nombre, gcasenave.com.
www.g.de Guillermo, Casenave con Z y con V.com es la dirección donde os podéis poner en contacto con nuestro embajador en el país cátaro. Guillermo, un placer, te vuelvo a escuchar la semana que viene y seguimos disfrutando de esta primavera que nos está llegando ahí también.
Lo mismo digo, Miguel, un abrazo muy fuerte para ti y para todos.
Fuerte abrazo, hasta pronto.
Adiós.
otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos adelante en directo desde Málaga, el Espacio en Blanco, en los estudios de Radio Nacional de España. Y hay un personaje que siempre que hemos venido a Málaga lo hemos encontrado. Ha habido siempre una corriente extraña de atracción y de simpatía, y esta noche os lo queremos presentar. Está aquí, aguantando el sueño, compartiendo la experiencia con nosotros. Detrás de esa introducción hablamos con él.
En los próximos minutos queremos presentaros a un personaje singular. Se define como energetista y chamán. Profundo estudioso y conocedor de las técnicas derivadas de la magia para el equilibrio psicosomático. Lleva 50 años dedicados al campo esotérico, donde se encierra ese maravilloso mundo paralelo que es tan real como el mundo objetivo. Él define la magia como ciencia porque es estudio, arte porque el buen mago sabe manejar los fenómenos parapsicológicos y realidad porque es tal. Dice ser un privilegiado porque el tiempo le ha concedido el privilegio de haber encontrado su auténtica vocación. Junto a él queremos compartir los próximos minutos.
Pues este personaje se llama Miguel Ángel Godoy. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, don Miguel.
Qué placer tenerte aquí con nosotros.
El placer es mío y me siento muy halagado de estar contigo y con tus oyentes.
¿Quién eres tú?
¿Yo? ¿Quién soy? Soy simplemente quien soy. Pero en esencia soy el chamán que nació, digamos, de niño, de balbuceos, en ese mundo fantástico que es Latinoamérica, en el cual...
Es un chamán blanco.
Sí, eso es lo contradictorio y lo que llama la atención. Sin ser negro, sin ser indio, mamé todas esas raíces, me identifiqué totalmente con todos esos campos de energía. También mamé siete elementos, como pueden ser el agua del mar, la campiña, la montaña, los caminos. Todo eso lo mamé, lo viví, lo deglutí y me hizo vibrar, digamos, intensamente esos campos de energía, el cual los acopié, hice una relación simbiótica con ellos, para después poder que proyectarme en el espacio y en la distancia. No hablo de micro y macrocosmos, porque yo no soy un vidente, simplemente soy, como dije, un energetista, y a través de todos esos campos de energía es que yo proyecto, digamos, sobre la gente o el medio en que me encuentre, tal energía para cambiar las situaciones. Yo me definiría, si hablamos del campo mágico, como un mago blanco, multicolor.
Tienes toda la pinta de ello.
Entonces, Miguel, ¿qué te puedo decir? Bueno, es la trayectoria de tantos años.
Enrique de Vicente, con el cual hemos hablado muchas veces y con el cual también tiene una amistad, me dice que has estado en todas las movidas importantes que ha habido en el mundo de la parapsicología del misterio, en este y en otros países. ¿Es cierto eso?
Es cierto. Pero hablar de Enrique de Vicente es punto y aparte. Un inciso, Miguel. Enrique, el hombre de año cero, yo siempre digo que es el mensajero de luz. Antes lo definía como yo analizo, hoy pienso que es el yo sé, porque cuando leemos alguna crónica de él, siempre nos está dando mensaje para aquellos que percibimos. siempre nos está agregando cosas. Eso es lo magnífico que tiene don Enrique de Vicente.
Bien, ahora hablemos de ti. Has estado en todas las movidas importantes que ha habido en este mundo de la parapsicología y del misterio, ¿verdad?
Exacto. Bueno, mis inicios fueron de cara al público. Simplemente como un...
¿Qué hacías en tu país?
En mi país, dos cosas. Mira, yo me licencié en la Facultad de Humanidades y Ciencias de Montevideo, pero en calidad de psicólogo, pero siempre, claro, son los balbuceos de la infancia, ¿no? En donde están esos centros espirituales, todas esas tribus en las cuales uno, bueno, mama todo eso desde pequeño y se identifica con todos ellos. Y a partir de ahí, bueno, ese mundo paralelo al que yo le llamo así, es el que más me embriagó, me cautivó y se hizo carne en mí. He dejado, digamos, todo el estudio o los manuales de la psicología para meterme de lleno dentro del campo mágico con el que yo vibro, vibraba y vibro y pienso que será mi epílogo ese, ¿no?
Descubriste que había otro camino, otra vía para entrar en el conocimiento del ser humano también, ¿no?
Exactamente. Y eso, ¿cómo se conoce? Bueno, eso se conoce, yo te dije que no era evidente, pero sí, en grandes reuniones que se hacían, había gente que tenía ese fenómeno de las prosopopeyas, de hablar otras lenguas, o xenoglosia, que se le dice, bien. Y a través de esos mensajeros, digamos, que eran proyectados frente a los miembros que estaban en ese recinto llamado mediums, bueno, esas entidades que bajaban, por así decirlo de alguna forma, esas guías, esas entidades, esos maestros, no solamente impartían consejos racionales, sino que te estaban siempre alertando, dirigiendo y de alguna forma abriendo, allanándote el camino.
Ya, pero ¿no crees, sin embargo, que este mundo en el que estamos nosotros es un mundo muy sutil, que hay que andar con cuidado, que hay mucho loco que cree que está conectado, que ve cosas y que, sin embargo, fabula, cuanto menos cuando no está engañando a los demás para aprovecharse de todo esto?
Bueno, me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque ya estaba, es la sexta vez que lo voy a hacer público. Mira, lo triste de esto es que hay gente que se anuncia como sanador, que hago amarres, que te atraigo el amor perdido, los grandes videntes a través del tarot. Yo diría que son gente que se anuncian que son farsantes, mercenarios de las angustias humanas, y aprovechan que la persona que los va a ver aprovecha que están en desventaja para cobrarles sumas y vivir a costa de esa gente que está en minusvalía psíquica. ¿Me explico? Esa gente yo los tildaría no de... Mire, tengo una sola palabra: traidores. Porque no cabe otro calificativo.
Y hay muchos, ¿verdad? Últimamente.
Desgraciadamente, sí. Más y menos en la situación que estamos ahora. Pero siempre, aún en épocas de bonanza, digamos, económica, y ahora que estamos un poco más agobiados a nivel colectivo, pero siempre la gente está a la búsqueda de eso que no sabe encontrar, llamado amor. Eso es la llave, digamos, donde más se juntan esta gente, estos seres mezquinos, ruines, para aprovecharse precisamente con engaños, con embustes, bueno, sacar partido de ello, y así se benefician.
Sin embargo, vuelvo a hacerte un poco la pregunta que te decía. Tú has estado en casi todas las movidas estas que ha habido importantes. ¿Has visto muy de cerca ese otro mundo que te ha encandilado, el de la magia, no sé cómo llamar, el de lo sobrenatural?
Bueno, sí. Mira, tengo para contarte, por ejemplo, yo vine en el año 78. Una revista Vanidades publicó un par de de ejemplares, una trayectoria mía acerca de mi movida mágica en Uruguay. Y bueno, ahí eso me abrió muchas puertas. De ahí que Francisco de Asís Robati, el que organizó el primer Congreso Mundial de Parapsicología, junto con Germán de Grumosa, en Fenta, la señora Enche Juárez, estaba toda esa gente allí. Bueno, y se me invitó para representar nada menos que Latinoamérica. Fue un halago muy grande. A ese primer Congreso Mundial de Parapsicología, luego se repitió. Y entonces, risueñamente te puedo decir que sin ser futbolista me trajeron. Y me quedé. Me quedé en Barcelona y fui muy feliz en Barcelona. Esos 6 años que viví ahí, conocí personajes realmente entrañables para mí.
Ya, ahora vives aquí en Málaga, ¿no?
Ahora vivo aquí en Málaga, sí. ¿Y si quieres que te cuente alguna anécdota de
Barcelona? Sí, por favor.
Bien, mira, dentro de la gente habla mucho de este gran señor que fue el investigador Jiménez del Oso. Yo lo conocí precisamente en ese congreso. Pero hubo, como fenómeno mágico de experiencias y de bagajes, hubo un personaje que era realmente fantástico. Era un brasileño llamado Iván Trila.
Iván Trila.
Bien.
Lo conocimos también nosotros.
Ah, tú lo conociste.
Lo hemos entrevistado algunas veces.
Ah, Iván. Era un señor que insertaba tijeras y cortaba, mira, en la columna vertebral, que, y sin sangre, sin nada, y sacaba gente adelante. Me acuerdo que una de las experiencias que tuve fue en Mataró, estábamos precisamente los tres, y una señora le pregunta a él del público: Iván, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿Eres un extraterrestre? Como te hablo como personajes que realmente distorsionan la realidad.
Sin embargo, Iván luego tuvo problemas con la justicia, le denunciaron
para... Ya lo sé, y gracias a don Jiménez, que lo apoyó en algo, pudo evadirse, ¿no? Ajá. Pero es, mira, acá hay una cosa muy clara. El individuo era capaz, sabía, pero cuando puede más la ambición, volvemos a lo otro, que la ambición, mal asunto, o mal amén, como decíamos en Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde, digamos, el poder.
Se pierde el poder.
Se pierde el poder porque entra a tallar el ego, lo material, lo más elemental del sujeto. Entonces, la vanidad nos ciega. Y sin ser... repito algo bíblico, como dijo el sabio Salomón: vanidad de vanidades, solo vanidad eres.
Déjame que vamos a escuchar una cosa. 3:42, 2:42 en las Islas Canarias. Esto, y seguimos adelante en este Espacio en Blanco.
Mi madre me dijo una vez que cuando tienes miedo de algo, lo que más quieres es hacer que desaparezca. Quieres que tu vida vuelva a ser como antes de descubrir que tenías miedo de algo. Quieres levantar un muro y vivir tu antigua vida detrás de él, pero nada sigue igual. No es tu antigua vida, es tu nueva vida rodeada por un muro. Tu elección no es volver a como eran las cosas antes. Tu elección es esconderte o ir al fondo de aquello que te da miedo.
De vez en cuando metemos estas pildoritas. Yo estoy hablando con Enrique... Voy con Javier. Parece que se está sintiendo que comienza una nueva era, sobre todo la era de la gente consciente, la era de los guerreros. Obama impregnó a toda la sociedad norteamericana de que podemos, si nosotros queremos, podemos. Y parece que hay una consigna en la que, no sé si te pregunto, no te pregunto antes, ¿qué crees que existen los guerreros de la luz, los guerreros espirituales, los chamanes como tú, blancos, que se dedican a sembrar esto de algo más que palabras?
Estoy totalmente convencido de ello, dado que yo, sin tener esa jerarquía, precisamente yo soy, en el mundo este material objetivo, palpable, de tú a tú, el que enfrenta al mago negro para darle vuelta, digamos, todo aquello que pueda ser hostil o negativo frente a otra persona.
¿Me explico? ¿Te dedicas a eso?
Me dedico a eso, sí. Cambio las situaciones de la gente. Corto todo aquello que sea limitación existencial a través de las agresiones psíquicas, mágicas, hechicería o brujería. Entonces, no hablo de pacientes, sino a la persona que se acerca a mí, la amisto primero consigo mismo. Busco su equilibrio psicosomático y a partir de ahí la persona funciona. Y lo más curioso de esto, yo siempre hago hincapié en la gente que me ve por primera vez, note la diferencia pre y post, antes y después de conocerme. No le digo lo que va a pasar, pero dentro de 7 días usted viene y yo le digo lo que pasó, porque ya conozco el mecanismo y el resorte. Pero hay una cosa más para añadir a esto. También le digo, note el entorno, el cambio. Note la diferencia en el saludo de la gente. De ese saludo indiferente pasan a ser un saludo más cordial, más atento, más cercano. O sea, el elemento, el medio, el entorno, totalmente a favor. Por eso te digo que sirvo para cambiar situaciones. ¿A través de qué? De todo aquello que mamé, a través de los elementos de la naturaleza.
¿Magia o qué utilizas?
Más que magia, yo diría que el poder está, bueno, todos estamos a la búsqueda del poder. Uh-huh. Yo no llamaría magia, sino realidad. Es una realidad latente. Entonces, vamos a darle un poco más de seriedad al tema con respecto al medio en que nos movemos. Mucha gente por mecanismo de defensa se sonríe, o no creo, no es problema de prosélitos, sino de que acepten y se abran a una realidad que está ahí, no a otra realidad, sino a una realidad que es una certeza total.
¿Por qué es tan difícil de aceptar eso y por qué tan poca, en este último tiempo histórico, se acepta tan poco esa otra realidad?
Bueno, hay dos formas. Cuando la persona está, bueno, si hablamos de personas agredidas, cuando están agredidas no ven la ayuda, no la quieren, están oscuros, perturbados y tienen una limitación existencial que no les permite ver más allá de su propio agobio, de esa losa que los aplasta. A nivel social, digamos, todavía está el qué dirán, qué pensarán. No quiero que se entere fulano o mengano. Todavía hay resistencias, pero cada vez menos, cada vez menos. No quiero que me vean, no quiero que se enteren. Está el temor, digamos, absurdo, de enfrentarse a esta realidad que es tan real como la objetiva o esta tridimensional que vivimos nosotros, tú y yo en este momento, tiempo más espacio.
Te preguntaba si había guerreros. ¿Crees que es el momento que esos guerreros se pongan en marcha para tratar de conseguir un cambio?
Sí, y lo primero que hay que hacer es combatir todo aquello que sea, incluso a esta gente que te estoy diciendo, que se anuncia en este periódico de acá, en el periódico Sur. Esa gente hay que erradicarla. Esas son gente falsa, traidora. Pero te estoy hablando a nivel de colegas, para llamarlo de alguna forma, porque no me identifico para nada con ellos. Sino a través de la palabra, a través de la amistad, de la atención, de la bondad, de ser más desprendidos. Yo pienso que en la medida que damos en alguna manera, ojo, sin interés, recibimos.
¿Ese es su trabajo ahora?
Ese es mi trabajo de siempre. Porque cuando me salí de los cánones, las leyes que tengo yo marcadas, y pretendí, y me sentí un poco ególatra, te estoy hablando cuando tenía 30 años, yo puedo, yo soy, ego sum, uh-huh. Ahí fue cuando perdí totalmente la fuerza o el poder. ¿El poder qué es el poder? El poder es fuerza más velocidad. Es sinónimo, es igual a poder. Por eso hay un concepto que me llama la atención cuando dicen, sí, tiene poderes psíquicos porque ve esto, porque trasciende, o el campo astral. Eso no es poder, eso es sensibilidad. Poder es el poder de cambiar, de mutar las cosas y las situaciones y la gente en sus distintas, digamos, apetencias positivas. Por eso el guerrero está latente. Está latente, está presente y tenemos que dar, dar, dar. Y en la medida que damos, nos sentimos bien con nosotros mismos, estar amistados con nosotros mismos. ¿Para qué? Para no tener autoagresiones, sentimientos de culpa, remordimiento. Y a través de eso, ¿qué acontece? Vives en paz contigo mismo, con el entorno y con el medio. Entonces carece de lo que mucha gente, desgraciadamente, por el agobio existencial que hay, vive con temores. Y quien vive amistado consigo mismo no teme a nada.
Déjame que te voy a invitar también a escuchar otra cosa que tenemos ahí preparada. 3.50, 2.50 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Escuchemos.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Que vivimos eso en una especie de matriz, una especie de imagen que es una irrealidad y que nosotros nos queremos y además dominados por otra serie de seres. ¿Qué crees?
Bueno, de eso estoy convencido. Son dos campos de energías hostiles y opuestos totalmente. La eterna dualidad, amor, odio, hombre, mujer, yin yang. Bien, y ahí hay escalas intermedias. Incluso dentro del campo del amor, bueno, es ese gran abanico, ¿no? De bondad, ternura, tolerancia, amor a la causa, en fin, varias facetas y aristas del amor. Como también dentro del campo de la oscuridad hay distintos matices hasta llegar al gris. No sé, ¿no? El tiempo apremia y podría explicar lo que es realmente un mago negro y qué es realmente un mago blanco. No sé si...
Rápido, sí, venga.
Vale. ¿Qué es el mago negro? El mago negro es desconfiado, es descreído, sonsaca, emite el radar como defensa. Paz, liberación nunca la va a tener.
Paz y liberación nunca la va a tener.
Nunca, nunca va a ser feliz. Bien, de ahí que es el opuesto.
Hay muchos magos negros.
Bueno, el mago negro puede, dentro de su campo puede ser genial y, ojo, y hay que respetarle en cierta medida, porque ellos en su mundo saben cuál es su final. Saben que es un caos, pero es tanta el hambre, el apetito de poder que los lleva a vivir una vida material totalmente, bueno, plena. Hablo de los sabios dentro de la magia negra. El mago blanco es distinto, es generoso, es bondadoso, actúa cuando el campo o el medio es propicio, a veces es lábil, no tiene que hacerlo tanto.
Lábil
es sensible. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil a veces caer en un bache de tristeza o melancolía. Esa persona vive en paz. Y llega a ser feliz. La palabra feliz, la felicidad no existe. Son una serie de circunstancias que se te dan esporádicamente en la trayectoria de la vida, en la cual ese estado es pleno. Entonces, esa sensación es la felicidad, pero es efímera. No es una constante. De ahí que la felicidad es un estado emocional simplemente.
¿Y tú estás aquí para ayudar a la gente a que llegue a ese estado?
Sí, porque se les corta, digamos, las ansiedades, las depresiones y las agresiones externas. Ya sea a través del estrés, ya sea a través de una agresión mágica y estoy para equilibrarlos, amistarlos y cortarles precisamente esa ansiedad que es el paso previo a la angustia. Y la angustia es la crisis, es el caos. Para eso sirvo, para empujar simbólicamente a la gente.
Tenido un momentito en el programa, Miguel Ángel. La gente que quiera conectar contigo, ¿dónde te puede dar un toquecito? Basta con esa vibración que has lanzado para que la gente sepa dónde andas. Pero tienes un blog, me parece.
Sí, pueden, sí, puedo dar mi email.
Si quieres.
miguelgodoy777@hotmail.com.
Y luego hay un blog que no sé si es Miguel Ángel o Miguela.
Miguel Godoy.
Miguel Godoy.
Miguel Godoy.
.blogspot.com. Buscarlo por ahí es la forma de conectar con Miguel Ángel Godoy. Te agradezco que hayas estado en el programa hoy con nosotros.
Un placer. Y tu hermano menor, el común amigo Alejandro Sánchez de La Otra Mirada, te envía un abrazo muy caluroso y afectuoso.
Yo se lo devuelvo y sobre todo te lo doy a ti. Gracias por haber estado ahí, estar ahí todo ese tiempo, aparentemente en la oscuridad, es decir, oculto, luchando contra la gente que no viene con buenas intenciones. Gracias, un placer.
Gracias a ti y un abrazo grande, querido hermano.
Gracias. Antes de marcharnos, Fran, la cita mañana, rápido la recordamos.
11 de la noche, Cines Yelmo Vialia. A las 11 y media arranca el Espacio en Blanco, la primera salida después de 5 años de cara al público. Con público para vivir una noche diferente, insólita, sobrenatural, mágica.
Entrada libre, gratuita, a partir de las 11. Ser puntuales porque si se llena no podréis entrar.
Hasta completar aforo.
Con un montón de sorpresas.
José Luis, José Manuel Frías, Luis Mariano Fernández, Javier Sierra, un montón de guerreros de la luz, detectives del insólito, aventureros del espíritu, para vivir una noche diferente en Málaga.
No lo perdáis, mañana será la cita. Gracias, Fran. Nos vemos mañana, 3:56. Nos vamos. Llegan las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Despedimos esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordar, mañana la segunda, con ese cambio de hora, edición especial. Desde aquí, desde Málaga, solamente una hora, pero que la vamos a aprovechar mucho y que os queremos invitar a todos. Las gracias a Juan Becerra. Juan, ha sido un placer que hayas cuidado nuestro sonido. Ha sido absolutamente increíble. Y a nuestros compañeros en Madrid, que hicieron posible que esto llegara a todas las partes de España y a todas las partes del mundo desde donde se nos escucha, haciendo que cada día seamos más, algo que sentimos y que os agradecemos. Y ahora hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, cuidaros y con el deseo de encontrarnos mañana también aquí en esta sintonía. Ha sido un placer, nos vemos.